Las 9 de la mañana, 38 minutos en nuestro país. Bueno, seguimos hablando al respecto de la medida que ayer se anunció, esto del fin del cepo cambiario, ¿no? Un dólar más alto. Veremos si es más competitivo para los sectores de la producción. Eso acompañado de que días atrás también se anunció el fin de las retenciones a las exportaciones de las economías regionales. Nos faltaba hablar con el sector forestal para ver cómo le han caído estas medidas, y por eso estamos en comunicación con Pedro López Vinader de Picofom. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, cuénteme, en principio la cuestión retenciones, pero por lo menos en los representantes de otros rubros nos decían eso tiene que ir acompañado de un cambio en el dólar. El cambio llegó ayer, así que ambas cosas, ¿cómo las ve? ¿Cómo las han tomado?
Positivamente es el reclamo del sector desde hace mucho tiempo. Digamos, nosotros tenemos un cambio competitivo y gradual. Estamos con dólar de 9.80 y aceptamos un dólar de 13.90, uh-huh, más o menos, que el dólar oficial, sí, por donde se liquidan las divisas. Sí, al respecto, estamos contentos con todas estas medidas, realmente. Esperemos, porque acá las variables, si tantas variables quedan como están, yo creo que vamos a poder empezar a exportar el año que viene. Uh-huh. Si quedan como están, o sea, si no aumenta el combustible de ningún tipo, o sea, ni la energía eléctrica, si pueden lograr ellos, que es lo que le pedimos, bajar el costo de los puertos, pues son muy caros, puertos nuestros, uh-huh, que habían permitido. Dice que del lado al puerto de Buenos Aires son eran 90 dólares, 95 dólares al metro cúbico. Pero hay una cantidad de costos del puerto que están en dólares, que tienen por qué estar, ¿me entiendes? En dólares. Entonces, si el dólar está más arriba, y bueno, es dólares, ¿me entiendes? Entonces,
claro. No,
es un punto que hay que negociar.
Bueno, es decir, son dos medidas que los van a beneficiar, pero hay otras dando vuelta por ahí, ya anunciadas también, que de alguna manera los hace retroceder de vuelta.
Si todos los costos quedan en los precios o números o pesos, digamos, si nadie dolariza, porque no sé por qué se tienen que dolarizar, digamos. La madera, por ejemplo, no ha subido, digamos, en términos de en pesos.
Claro.
O sea, no. Pues, a lo sumo, la madera impregnada, que el impregnante es de importación, digamos, lo proporcional que incide en el costo, la incidencia en el costo, o sea, ponderado, ¿no? Entonces, porque el resto es en mano de obra, la operatividad, todo de la planta es todo nacional, o sea, no tiene por qué. Entonces, la energía eléctrica que ya vino subiendo, digamos, en valores, bueno, hay que ver si se mantiene el costo de la energía eléctrica, si se mantiene el costo de la mano de obra, si se mantiene el costo del transporte, digamos, con todos esos parámetros estables, vamos a poder perfectamente empezar a exportar. De esta manera, estas son épocas que no compra el mercado de Estados Unidos, uh-huh, compra muy poco, digamos, pero ya estamos, nosotros venimos afinados con esta cuestión, ¿me entiendes?
¿Es solo Estados Unidos el comprador de madera misionera?
No. Pero es el mayor comprador, es el que marca,
sí,
la tendencia. Compra Brasil mismo, Brasil compra Europa, España era un gran comprador, después con la crisis. Lo que pasa es que, acuérdense que la crisis europea todavía sigue la crisis.
Claro, ¿no? Claro, sí.
Estados Unidos está empezando a salir, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otros países, digamos, Centroamérica, ¿no? Dominicana, por ejemplo.
Uh-huh. Me decía usted que el costo de la madera no subió, pero el costo de los materiales de construcción para hacerse una casa, por ejemplo, de materiales, sí subió un montón en estos últimos meses. Entonces,
y no tenía por qué subir.
Exactamente.
¿Por qué subió? Usted dígame por qué subió la cerámica, por qué subió el clavo.
Es bastante la especulación, uno cree que es la especulación.
Solamente, sí, pero la madera no, la madera mantuvo. Nosotros, en todo nuestro sector, digo, yo soy proveedor de madera de monte también, de pino implantado, digamos. Nosotros no subimos. Nosotros, uno va por la inflación o va por el dólar. Pero acá la muchachada es inflación más dólar, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, no, así no vamos a ningún lado.
Y hasta, decir,
los números.
Y hasta adelantarse a posibles devaluaciones también, digamos.
Por supuesto. Entonces hay que sincerar. No tiene razón de ser una cantidad de aumentos que hubieron. Tienen razón de ser, porque depende de dónde uno compre. Hay proveedores que por ejemplo, cierto material que ajustaron lo que venían ajustando con inflación, porque ahora la paritaria, por ejemplo, del sector forestal, en diciembre tiene una cuota, después en marzo, o sea, ya está pactado todo, ¿no es cierto?
Claro.
Sí. Bueno, en marzo se va. Lo que pasa es que yo creo que hicieron todo un colchón. Mucha gente, innecesariamente, y eso genera, eso no contribuye a la economía, eso no contribuye, al contrario, ¿no? Y la especulación, y la verdad que eso genera después recesión, o sea, hasta digo, uno estaba en una frutería, y ¿por qué subió el dólar? No, pero ¿qué tiene que ver la fruta con el dólar? No, la gente, digamos, es así, digamos, entonces... Esta cuestión, nosotros no tenemos que pensar en dólar. Los brasileros no piensan en dólares, piensan en reales.
Por ejemplo, la harina. Después del 22 de noviembre subió casi un 100% la bolsa de harina.
No tiene por qué subir, porque la harina, por ejemplo, el trigo, se liberó el 5% de retenciones más el 30% del corte de evaluatorio. A lo sumo, 35%. Pero eso es del valor final, digamos, pero hay una cantidad de componentes nacionales ahí.
Sí.
Que no tiene por qué subir, pero y el panadero, el insumo es una parte harina, después tiene agua, sal, electricidad, mano de obra y una cantidad de cosas. O sea, no es directa no es directa, por ejemplo.
Claro.
No sé cuánto está el pan, no sé.
No es que sube 100% la harina y hay que subir 100%
Vamos a un caso hipotético, bueno, claro. Que la harina sea del costo el 60%. Uh-huh. Si subió un 40% es el 24% que le incide solamente. Es el 40 del 60. El 24 es la incidencia en el pan o en la factura, lo que sea. Es un ejemplo, ¿no?
Claro,
no
sí,
voy ni contra, no me meto con algo, yo no
conozco. Otro rubro,
no, claro. Estoy dando un ejemplo nomás, no me meto con nadie que no.
Bueno,
de la madera sí.
El año que viene entonces veremos si estas medidas han resultado positivas y si no se dan esos otros incrementos que lamentablemente López Binader, ya Aranguren, el ministro de Energía, dijo que se terminan los subsidios a partir del primer mes del año que viene en energía. Que hoy había economistas que especulaban con que el litro de combustible se va a ir cerca de los 20 pesos, porque también eso, el barril del petróleo sí se paga en dólares, entonces...
Pero bajó, está a 38 dólares el barril, uh-huh. Y acá no bajó el combustible.
No, lo que sube en Argentina no baja más.
Sí, por eso, no, es otra cuestión. Y la energía... ya hace un año a la industria se le bajó bastante subsidio de la energía, o sea, sigue subsidiada, pero se bajó. Entonces hay que tener cuidado porque si varían una cantidad de parámetros de costos, vamos a ver cómo quedamos, ¿no? Esa es la cuestión, pero sí. Bueno, pero ahora es una economía libre de mercado, así que creemos y tenemos fe y que todo se va a ir equilibrando y que vamos a poder, porque el mercado externo tiene un precio y es el precio para todos, o sea, no existe un mejor precio acá, ni un mejor precio allá, ¿no? así que estamos trabajando con todos los costos ponderados, así como yo le estaba explicando.
Exactamente. Le agradezco el tiempo que nos brindó Binader, López Binader.
Listo,
hasta luego. Pedro López Binader de Picofom, hablando al respecto de cómo evalúan las medidas tomadas.